Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Aquí seguimos, estamos en la mañana del último viernes del mes de mayo y vamos de un rápido vistazo a leer la prensa, si a ustedes les parece bien. Primera anotación de los diarios de hoy, no hay una foto buena de Pedro Sánchez. O sea, en todos los periódicos, da igual cómo respiren, sacan al presidente con mala cara. Igual la más favorable es la de La Razón. Pero bueno, es que la cara es lo único que habló ayer por Pedro Sánchez, porque como recogen hoy las crónicas, después de verse con el primer ministro esloveno y en contra de lo que es habitual, lo dice así El País, por ejemplo, en contra de lo que es habitual, no se permitieron en Moncloa preguntas de los periodistas. Estamos a un paso de que vuelva el plasma, Rajoy, también esto va a volver. Segunda anotación, no se quejará el señor Núñez Feijóo, porque incluso los diarios que le critican llevan en portada su convocatoria de una manifestación, o sea que eco al menos sí que ha tenido. Feijóo decide liderar la calle, titula El Mundo, llama a llenar las calles, dice ABC. Feijóo salta a la calle, titula La Razón, o salte desde la marquesina de Génova, se descalabra el líder del Partido Popular. Dice El Español que intenta canalizar la indignación social. Le dice El Español, no muy convencido de que lo consiga, intenta canalizar. En el diario El País, título de portada, Feijóo llama capo a Pedro Sánchez y convoca una manifestación contra él. Y el título más largo en La Vanguardia, Feijóo llama a protestar contra un gobierno que cierra filas con sus aliados. Opina Francisco Pascual hoy en el diario El Mundo que a Feijóo sus seguidores le exigen que desaloje la Moncloa por encima de sus posibilidades. El Español dice en su editorial que sobran los motivos para protestar en la calle, pero que son las urnas lo que Feijóo tiene que llenar y que además le conviene que la legislatura dure todavía 2 años, porque se está produciendo el trasvase de voto del PSOE al Partido Popular. Oye, si sigue ese ritmo en 2 años, pues se pone en mayoría absoluta el solo, el señor Núñez Feijóo. La Vanguardia hace un editorial contra el PP por sus prisas para que haya elecciones y también por llamar mafia al gobierno de España. Digamos que La Vanguardia hace suyo el argumento del gobierno de que hay campañas contra el Ejecutivo cuyo origen son filtraciones interesadas a medios de derechas y denuncias de sindicatos ultraderechistas que encuentran eco en la judicatura. Al PSOE, en la editorial, La Vanguardia le insta a aclarar el caso de Leire Díaz Castro para no quedarse sin argumentos con los que censurar el modus operandi del Partido Popular. Novedades del día en el caso Fontanera. Pues hay pocas novedades. Estamos en un día de resaca de las informaciones que se han sucedido desde el pasado lunes. El empresario, lo que sea, Pérez Dolcet, va en portada del diario El País. Mira, esto sí, no. Ha hablado con este diario, aunque sea poco, para decir el señor Pérez Dolcet: no soy fontanero, yo no soy fontanero del PSOE ni del gobierno. Sobre el audio este suyo que difundió ayer el Confidencial.
Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán y directamente con Leire.
Dice Pérez Dolcet que está sacado de contexto. La lástima es que no aclare cuál es el contexto. Y sobre Leire, dice lo que ayer contó aquí Casimiro García Badillo, por cierto, que también había hablado Casimiro con Pérez Dolcet. Dice Pérez Dolcet que Leire lleva colaborando con él 6 años en lo que ellos llaman investigar las cloacas del Estado. 6 años. Recordatorio que ya hacíamos ayer. Leire Díez Castro fue directiva de la empresa pública Correos hasta principios de 2024. O sea, más o menos en la época en la que fue detenido Koldo, por ahí. Compatibilizaba, por tanto, su condición de directiva de empresa pública con esta incansable labor de investigación de las cloacas del Estado, ¿no? Dice, hola, soy la directora de Relaciones Institucionales de Correos. Tengo un vídeo sexual de un fiscal, por si queréis difundirlo. Situación más extraña. La dirección de Filatelia de Correos, que es un cargo bien bonito, parece que es muy querido por la dirección socialista, porque ocurre que su actual responsable, la persona que sustituyó a Leire en esa dirección de Filatelia, que se llama Nuria Lera y que nada tiene que ver con todo esto que se está publicando ahora, pero trabajó antes, según su LinkedIn, como jefa de gabinete del secretario de organización del PSOE y después en el gabinete de presidencia del gobierno en Moncloa entre el 18 y el 23. Digo la de ahora, no Leire. Quiero decir que parece que es un puesto que es querido o apreciado por la dirección socialista porque no lo ocupa cualquiera. No lo ocupa cualquiera. De Leire Díez Castro, difunción H Telemadrid, esta reacción a lo que le está pasando ya cuenta lo bien que se encuentra y lo cariñoso que está siendo con ella el Partido Socialista.
Yo es que estoy bien, ¿eh? O sea, no he dejado nunca de estar bien. Abrumada con tanta llamada y tanta cosa, pero bueno, bien, estoy bien. Pablo, el expediente de información, bien. Ayer estuvieron cariñosos y bien.
Estuvieron cariñosos ahí con esto del expediente informativo que han abierto. Hoy se detiene el Independiente en el vínculo entre Leire Díez y los hombres de Puigdemont, en concreto uno, que es el abogado Gonzalo Boye, al que relevó Teijelo, el abogado con el que hablamos aquí el martes, en la defensa de Sito Miñanco, cuando el propio Gonzalo Boye, que era el abogado, fue imputado por blanqueo de capitales. Cuenta la información que Leire y Gonzalo Boye se vieron hace un año para intercambiar información sobre la Operación Cataluña y que ella aprovechó también para pedirle que Junts, Puigdemont, rebajara el tono contra el PSOE. Y escribe Casimiro, dice, la relación con Puigdemont ha sido un tema privativo de Santos Cerdán. Leire y Boye jugaban el papel de engrasadores de esta negociación. Si la fontanera no hubiera tenido el respaldo del secretario de organización, Boye no la habría recibido. Si cae la fontanera, cae su jefe. En el correo el que habla es Hamlin, el empresario que está en Dubái. Unos dicen que huido, él dice que porque no puede salir de allí porque tiene una deuda pendiente y no le dejan. Y que es quien grabó la videoconferencia trampa. Y declara a Hamlin, dice, tengo miedo. En la crónica explica a Ainhoa de las Heras, que es la autora de esta exclusiva, que en realidad fue el naviero López Tapia, que es el abuelo de Hamlin, quien se puso en contacto con el periódico para ofrecerse a una entrevista para así limpiar el nombre de su nieto. Y que estando ya en la organización en Guecho hablando con López Tapia, es cuando este llama al nieto, a Hamlin, para que este diga algo. Y lo que dice es, en la videoconferencia les seguía el rollo. Tengo la conciencia tranquila. Me imputan delitos que no he cometido. Y esta frase que me descoloca un poco, dice, yo vengo del mundo internacional y allí no hay impuestos. ¿Se mande? Yo vengo del mundo internacional y allí no hay impuestos. Y sobre el miedo, dice, tengo miedo por las amenazas que estoy sufriendo y porque me metan en la cárcel en cuanto pise Barajas, porque esto es una mafia. Mafia es la palabra de moda esta semana, como usted ve. La razón se remonta también a hace un año, ¿qué meses aquellos, de hace un año? Coldo detenido en febrero, Leire apartada de correos en marzo, Sánchez amagando con irse en el mes de abril. Y cuenta esto La Razón, dice, tras los 5 días de reflexión, el presidente reunió a varios ministros y a su núcleo duro del partido. La operación de fontanería había comenzado antes, pero se redobló a partir de aquel momento. Interesante también esto otro que cuenta el diario La Razón. Dice, los fontaneros llevan meses recabando trapos sucios contra Feijóo y dicen tener material suficiente para tumbar al PP en las elecciones. Entiendo que se estarían reservando toda esa munición para cuando llegue la campaña electoral. Dice la crónica, Leire llevaba meses de gira por toda España reuniéndose con afiliados socialistas. Que esta también es una hermosa imagen, no me diga usted que no. Una fontanera de gira. Dos cosas más que publica hoy la prensa, está sobre la UCO. ABC destaca que la UCO ha destapado los sobresueldos a enchufados del PSOE en la Junta de Andalucía y el Confidencial, que si prospera la reforma legal que propone el gobierno, el ministro Bolaños, la UCO pasaría a depender en exclusiva de la Fiscalía y no de los jueces de instrucción. Opina Villarino en este diario que vivimos tiempos en los que da igual que te pillen con las manos en la masa o con los audios en la nube, porque siempre aparecen flautistas que lo atribuyen todo a la desinformación. Dice, si el caso Watergate hubiera estallado ahora, el equipo de Nixon habría tardado apenas unas horas en acusar a los periodistas, los servicios secretos, los jueces, la mafia rusa o las tortugas ninja. Y opina Antonio Lucas en El Mundo y termino. Dice, por lo que sabemos de Coldo, de Leire y de Gallardo, es hora de dar por concluida otra etapa. La izquierda tuvo otra oportunidad formidable y también mucha ambición por defraudar. Otra vez ha caído en los viejos pecados. Verás qué campo sin puertas deja para lo que viene.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Cuando parece que todo está atascado y nada se mueve, escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
Gracias a Cayo Latorre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Ya estamos otra vez con el rollo macabeo este del relato. Pero bueno, asumámoslo, la batalla del relato. Dicen en el PSOE que la están perdiendo. Si es que tampoco la están librando. Y eso es lo más sospechoso de todo. Quiero decir que aparte de filtrar unos WhatsApps a Televisión Española o a El Plural, valga la redundancia, ¿qué están contando desde el gobierno? Pues nada, un inciso. ¿Ahora ya está bien publicar conversaciones privadas? Bien. Ahora recopilemos las reacciones producidas desde que se abrió la cloaca y el hedor lo invadió todo. Santos Cerdán solo ha hecho una declaración forzada y apresurada de 9 segundos en un ascensor, bueno, casi ahí entrando en un ascensor. Pedro Sánchez todavía no ha dicho absolutamente nada. Su directora de la Guardia Civil, Mercedes González, sigue en paradero desconocido. Resulta que ha dimitido el número 2 de Marlaska y nadie sabe por qué. Es más, le han puesto un perfil político, una secretaria de Estado de Igualdad, a ver si lo que está ocurriendo es que el partido se está haciendo con los mandos de interior. Nada, no sabemos nada, nadie cuenta nada. De la actividad de María Jesús Montero ya nos has informado tú, además de gafar al Betis en Polonia, poco más. Parece que no ha tenido tiempo de leer la prensa. Quizás ha regresado también la vieja costumbre de leer solo el Marca.
Concluye, la Torre, sí, concluye.
Concluyo yo. Concluyo que generalmente llamamos construir un relato a lo que no es más que contarnos un cuento. Lo más sospechoso de todo este caso es que nadie está a la tarea. Y eso en un gobierno grafómano adicto al relato quizás sea el peor indicio, ¿eh?
Te deseamos un viernes espléndido, Rafa. Y también un buen fin de semana. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Entre tanta vorágine informativa es un buen momento para buscar la calma y que no pase nada. Es tiempo de Ventanas Cortizo. Begoña,
¿qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz? Porque te pasas el día con el aire puesto para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa. Con Ventanas Cortizo no pasa nada. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del confort de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Más de uno, en Onda Cero.
Tertulia esta mañana aquí en la radio en Más de Uno. Está Antonio Caño, buenos días.
Hola,
Antonio.
¿Qué tal, Carlos?
Está Mamen Mendizábal, buenos
días. Muy buenos días.
Mamen, que sigue de éxito en éxito en su programa.
Qué generoso, muchas gracias.
No, es verdad. Un día habrá que hacer anatomía de un éxito. ¿Qué tal, Joaquín Manso? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido. Manso viene de verano, como ves.
Sí, he hecho, Mamen, que se llama Casual Friday.
Casual Friday.
Sí, es la palabra. Pero muy casual. Viene muy casual, en manga corta. Sí, muy casual. Colores crema. Hacemos una descripción para los oyentes. Y un poco morenito que no había valorado yo.
Es que es inapreciable el morenito, perdón. Todo lo demás.
Lo del morenito lo ves solo tú, pero bien. Bien, ¿eh?
Todo lo demás salta a la vista, pero lo del morenito no. Pero bueno, si tú te ves moreno, pues sí, claro que sí. te gustas, pues muy bien. Rubén Amón, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué te cuentas?
Pues nada, bien también.
¿Ha subido el calor o qué?
¿Está en Cantabria?
Estoy en Cantabria, sí, en la magnífica ciudad de Santander.
Allí fue jefa de prensa del PSOE Leire Díez Castro.
Sí. He venido al Valle del Pas.
Fue de la Vega de Pas.
A reconstruir Santa María, y recorrer el itinerario de Ofelia, como la llama Rosa del Monte. Y no he encontrado ninguna prueba porque tampoco la he buscado.
Bueno, que ahora me contáis cómo estáis viendo, cómo lleváis. Bueno, hemos llegado al viernes, que esto yo sé que para algunas personas que están en el entorno del presidente del gobierno o de la dirección socialista es como un alivio. Dicen, bueno, pues por lo menos hemos llegado al viernes, ya está una semana más y ya ahora esperar a ver qué, bueno, sábado y domingo queda, es verdad, para que termine la semana. O sea que aún podría haber alguna novedad, pero es verdad que hoy, en comparación con los días anteriores, digamos que informativamente es un día más tranquilo.
Para las 8:30.
Todavía no ha salido un audio nuevo.
Exactamente, con menos sobresaltos, digamos.
Yo creo que la convocatoria de la manifestación altera un poco la agenda política, por eso ya ha bajado un poco el diapasón informativo.
¿Tú crees?
Yo creo que
ahora
sí.
Lo comentaremos. Ahora lo comentaremos, porque es verdad, yo me pongo en la piel de personas que están en el entorno de, y que en realidad yo creo que la mayoría de ellas seguramente no saben tampoco ni qué hubo, qué no hubo, quién es Leire de Castro que está haciendo. Algunos habrá que lo sepan todo, pero muy pocos. Entonces el resto no, y el resto se levanta y dice, nos tocará, nos preguntarán los periodistas qué pensamos y tal, no sabemos. Bueno, antes de hablar con vosotros sobre este asunto, me vais a permitir que hablemos un rato con Antonio Maillo, que es el coordinador general de Izquierda Unida, que nos visita en nuestra emisora de Sevilla, me parece. Señor Maillo, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Encantado de estar aquí.
Lo mismo le digo. Encantado de que esté aquí en un día tan fresquito, porque creo que en Sevilla me has contado que hoy llegan a los 40 grados y me han chivado que tiene usted una boda, me han dicho, ¿no?
Sí, es verdad, pero bueno, merecía la pena venir aquí y después ya me iré a la boda de mi hermano. O sea que es un acontecimiento familiar importante.
Ah, qué bonito. Pues le felicita también de nuestra parte.
Muchas gracias. Se lo haré llegar.
Espero que tenga aire acondicionado el lugar que hayan elegido para la boda.
Aquí es absolutamente imprescindible. No sabe usted la calor que está haciendo en Sevilla.
Ya sabe usted que Javier Caraballo sostiene que Sevilla es la ciudad en la que más frío se pasa de España, porque no está preparada para el frío, está preparada para esto otro. Que es
a Javier hay que escucharlo siempre, hasta cuando habla de su ciudad, sin lugar a dudas. Tiene razón.
Sí, lo ves que ahora tiene unos días un poco malos por lo del Betis del miércoles. Pero bueno.
No todo es perfecto, bueno. De verdad.
Bueno, ¿cómo de cómoda está Izquierda Unida en el gobierno de coalición? ¿Cuánto caso se le hace a Izquierda Unida en el gobierno?
Bueno, Izquierda Unida forma parte del bloque minoritario dentro del gobierno y nosotros tenemos sobre todo una convicción de colaborar a que sea un gobierno que al final de la legislatura pueda mostrar ante la sociedad española que se ha mejorado la vida de la mayoría social, sobre todo aquellos sectores que más lo necesitan. Y sobre esa hoja de ruta es sobre la que nos vincula nuestro trabajo político, que independientemente de la detentación de determinados ministerios, nos sentimos vinculados a todos los ámbitos del gobierno. Y entre otras cosas, en la prioridad de 2025 será la vivienda donde concentremos máximos esfuerzos para colaborar a este, yo creo que el principal problema social que tenemos en nuestro país.
¿Y comparte las medidas y la política o la línea que lleva la política de la ministra Isabel Rodríguez, con la que hablábamos la semana pasada en este programa, por cierto, respecto de la vivienda? Porque es muy criticada, por ejemplo, Isabel Rodríguez por Podemos, que está también a la izquierda del PSOE, porque entienden que está haciendo una política que en realidad favorece a posiciones más conservadoras que otra cosa. Es lo que sostienen en Podemos, ¿no? Que es que están, digamos, que privilegiando, por ejemplo, fiscalmente a los propietarios de viviendas en lugar de penalizar a aquellos propietarios fiscalmente que no pongan sus viviendas en alquileres. Digo, ¿comparten ustedes plenamente la línea que lleva la política de vivienda del Ministerio?
No, evidentemente tenemos diferencias. Precisamente por eso he tenido ocasión de hablar varias veces con la ministra, que es una persona pues asequible y muy dialogante, y he podido percibir de todas formas que ha habido un cambio de paradigma del verano pasado a ahora, ¿no? En el sentido de que había una entrega absoluta a la colaboración público-privada como escenario prioritario de vivienda, de la política de vivienda, cosa que no compartíamos porque nos parece que el Estado debe intervenir en un derecho fundamental como es el de la vivienda, y se ha pasado de ese prisma a una proyección de creación de una empresa pública y mayor protagonismo en políticas públicas vinculadas a la vivienda. Dicho esto, ¿es suficiente? Creemos que no, que hay que abordar una política mucho más audaz que tiene que ver con la intervención en el mercado de los precios de los alquileres y, sobre todo, en fórmulas que solventen el bloqueo actual que hacen los gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobiernan, bloqueando la aplicación de la ley de la vivienda. ¿Cómo? Con una proyección mucho mayor en convenios con los ayuntamientos, que creemos que además pueden hacer una labor muy importante por aquello de fiscalización sobre el terreno de la gestión de las viviendas públicas. Y sobre eso queremos seguir abordando pues esas insuficiencias que efectivamente necesitan de medidas más audaces, entre otras cosas porque si no se hacen ahora es difícil que se perciban antes de la finalización de la legislatura. Yo creo que estamos hablando del elemento nuclear del éxito del gobierno de esta legislatura.
Déjeme que le pregunte por otra cuestión que tiene que ver con el gobierno. La ministra Sira Rego, que es Izquierda Unida, es la ministra de Infancia, como saben los oyentes de nuestro país. Ayer en el Tribunal Supremo, el gobierno central, la abogacía del Estado, el gobierno central vino a admitir porque el Supremo le estaba diciendo, le estaba preguntando, en estos dos meses desde que yo le dije, hablo de la inmigración en Canarias y de la situación de los menores inmigrantes no acompañados que han solicitado el asilo, no de todos ellos, pero sí de quienes, creo que son alrededor de 1,000, que han solicitado el asilo y que desde ese momento, pues, como solicitantes de asilo, digamos que la responsabilidad pasa a la administración central, al gobierno central. Y el Supremo le dijo al gobierno, tome usted medidas para atender a estos menores. Han pasado dos meses, ayer en el Tribunal Supremo se le preguntó al gobierno qué ha hecho al gobierno central en estos dos meses y la respuesta fue que aún no han evaluado a ni uno solo de los menores solicitantes de asilo. Así que le pregunto a usted, dado que Izquierda Unida tiene la responsabilidad del Ministerio de Infancia, ¿no? ¿Qué han hecho ustedes para que los menores que solicitan asilo estén convenientemente atendidos?
El Ministerio está precisamente desarrollando la labor de distribución de atención de menores que se encuentra en Canarias e intentando superar ya el bloqueo que hay en los gobiernos autonómicos del PP y también del Partido Socialista, como el de Castilla-La Mancha, para acometer lo que es ahora mismo una prioridad humanitaria, que es la de la distribución y atención digna de los menores, entre los cuales se encuentran estos menores de los que usted hace referencia, sin obviar que los mandatos del Tribunal Supremo deben cumplirse sin demora. Eso es sin lugar a duda y sobre eso tiene que ejecutarse lo más pronto posible, pero en un contexto en el que precisamente están hablando de esos menores y también de hasta casi 6.000 menores que aún están hacinados en Canarias y que necesitan de un reparto humanitario, ya no le hablo en clave política, sino humanitario entre todas las comunidades.
Claro, pero creo que la mayoría de estos menores no acompañados, la responsabilidad es de los gobiernos autonómicos, que además reclaman que son ellos quienes tienen la competencia para atender a estos menores, pero de los solicitantes de asilo, la competencia es del gobierno.
La competencia
central.
Para la atención, sí. a los demandantes de asilo y después la distribución entre las comunidades autónomas, que no olvide que es la que tiene las competencias de atención. Otra cosa es que sea el Ministerio el que tenga que gestionar el mandato del Tribunal Supremo como así se ha dictaminado, ¿no? Uh-huh.
Pero admite entonces usted que el gobierno en esta materia, digamos, está demorándose en exceso o que no está siendo suficientemente diligente.
Sería injusto decir que un gobierno cuya acción de distribución de menores está siendo bloqueada activamente por los gobiernos autonómicos sea el responsable de ese propio bloqueo. Creo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo que sí tenemos que hacer es todos los esfuerzos desde todas las administraciones para que se cumplan el mandato judicial, sobre el que no puede haber duda en una administración, sea del nivel que sea, y el mandato político y humanitario, ya le digo, que es el de la distribución de menores que cada día que pasa están en unas condiciones absolutamente indignas en Canarias.
Usted que tiene una larga experiencia política y que lleva mucho tiempo en esto, como los que estamos aquí.
Bueno, también. Más de docente que político, pero vaya, siempre he estado muy interesado en los temas políticos. ¿Sí?
Es que no quiero decir que tiene muchos años, como los que estamos aquí también en esta mesa, pero cuando llegamos a una situación como esta que estamos viviendo ahora, digo en términos políticos y mediáticos, que es cada día un sobresalto, esto que comentábamos ahora de con qué amaneceremos mañana o qué audio saldrá esta tarde o qué reunión de no sé quién saldrá. Cuando cada día hay un sobresalto, claro, el gobierno de turno, porque esto lo hemos vivido en épocas anteriores de todo signo político también, el gobierno de turno siempre habla de la conjura, de los medios de comunicación, de las campañas, de no sé qué. Lo que le pregunto es si percibe usted en este momento un cierto aroma a descomposición en el entorno del Partido Socialista.
Yo no percibo descomposición. Yo sí percibo una constante histórica que tenemos en nuestro país de una búsqueda de tensión política en determinados momentos, bien por y por diferentes razones. Pero independientemente de las causas subjetivas que uno puede ver, independientemente de que siempre hay que mantener una cierta distancia con respecto a las filtraciones, porque estas son siempre interesadas, siempre y venga de donde vengan, ¿eh? No estoy cuestionando el origen, sino el método. Lo que sí hay que ver es que ante audios que, mire usted, se puede decir lo que se quiera, pero son absolutamente impresentables, son absolutamente, en fin, una barbaridad de gente que dice barbaridades y que me sorprende y que hay que llevar una reflexión de qué personajes penetran en determinados cargos de la administración o han estado en determinados cargos de responsabilidad de la administración. Ante un hecho como este lo que hay que abordar son dos cosas. Una, máxima transparencia, es decir, explicación de qué ha sucedido y contundencia en la actuación. A mí me parece fundamental. O sea, estos audios son, vamos a decirlo, obscenos, vamos a decirlo, vomitivos en cuanto a gente que habla con una frivolidad sobre la intervención en altas instituciones del Estado, previsión de buscarle cosquillas o una suerte de guerra sucia a altos funcionarios del Estado o como el teniente coronel de la UCO. Es decir, hay un ambiente de gente que se siente o en la impunidad o son aún auténticos fantasmas, pero que desde luego demuestra bueno, que hay una serie de gente que han estado en puestos de responsabilidad y a mí me preocupa esa política de selección de recursos, vamos a llamarlo así, ¿no? Y esa es una reflexión que a mí me lleva cuando escucho a gente así, cómo han estado en responsabilidad de gente que habla de la manera que habla, ¿no? Y después yo creo que si se actúa con transparencia y se actúa con contundencia, yo creo que se fortalece la posición de quien se siente atacado. Yo creo que ese principio es fundamental para mantener la legitimidad. Otra cosa, hay intenciones para desarrollar una suerte de tensión que no es casual. La marca otra vez José María Aznar o cuando habla de tensión vital máxima, o la marca hechos que quieren pasar desapercibidos, como la imputación del compañero de o pareja de Ayuso. Bueno, pues claro que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver también con el cancelamiento de Francisco Martínez, que fue nada más y nada menos que secretario de Estado de Seguridad. Al menos el de Marlaska ha dimitido y se ha ido a su casa. No va a la cárcel, ni está acusado de la quiche, ni de nada, ¿no? Uh-huh. Pero creo que la reflexión ante hechos como este necesitan de dos respuestas. Transparencia máxima y contundencia en la actuación contra esa gente que son absolutamente indeseables.
Si lo necesitan es porque aún no se ha producido ni la máxima transparencia ni la contundencia, en su opinión.
Yo creo que hace falta, creo que le ha faltado rapidez. Es verdad que a lo mejor la gente puede entrar en shock ante este tipo de situaciones imprevistas, pero yo le puedo decir cómo actuaríamos nosotros. Desde luego nosotros habríamos abierto la suspensión cautelar de militancia como mínimo.
De la señora Díez Castro.
Sin lugar a dudas.
Claro, es que esto que comentaba ahora usted de la selección de personal, yo esto hablo por mí, yo estoy muy perplejo al saber que Leire Díez Castro, a la vez que estaba en esta, no sé cómo llamarlo, esta operación de reunirse con empresarios imputados que se consideran víctimas de la UCO para ofrecerles cosas, que a la vez se seguía desempeñando como directora de Relaciones Institucionales de la empresa pública Correos, que es una...
Eso es lo que no se sabe, si al mismo tiempo, si cuando son esos audios, ella desempeñaba esa función o ya no.
La videoconferencia que se ha conocido esta semana, creo que ya no, porque esta videoconferencia.
Efectivamente. Pero da igual.
Da igual.
Yo creo que no hay que entrar en los detalles. Yo creo que cuanta más contundencia y transparencia se actúa, más se diluye el asunto. Y no hay que olvidar que esto también tiene una intencionalidad de carácter político que tiene mucho que ver con que se opaque y se oscurezca avances objetivos en políticas sociales que está haciendo este gobierno. Es decir, es que se ha aumentado el salario mínimo, hay 1 millón de familias beneficiadas por el ingreso mínimo vital, se han garantizado la revalorización de las pensiones, la ayuda a salud bucodental. Es decir, la vida sigue, ¿no? Yo escuchaba, España es algo más que lo que se da en la encrucijada de dentro de la M30, y afortunadamente, además, se lo digo, ¿no? Es decir, la sociedad funciona, la sociedad está avanzando, estamos preocupados con políticas arancelarias para el campo, que me parece que van a generar daños que tenemos que arbitrar, ¿no? O, por ejemplo, los investigadores de nuestro país, españoles y españolas, que están en Harvard o en otras universidades norteamericanas y que pueden ver coartados su desarrollo de investigación, que después es inteligencia y patrimonio para nuestro país, ¿no? Esa España cotidiana, esa intrahistoria de la que hablaba Unamuno, creo que también tiene que ser considerada en la agenda política, y no es casual que todo esto converja pues en la movilización de Feijóo el 8 de junio, que creo que es una huida hacia adelante como las que tuvo Casado. Creo esa movilización que se da, por ejemplo, el otro día en la corrida de las ventas, alentando a mayor dureza a la oposición, bueno, es un microcosmo y un ecosistema que se da mucho en Madrid, pero sinceramente no se da igual en el resto de España.
Apelando de nuevo a la experiencia que tenemos todos, dice usted que es verdad que en los medios, en esta semana al menos, pues el asunto que manda es este de la fontanería, y eso opaca otras cuestiones, pero es que esto también nos ha pasado siempre. Es decir, yo recuerdo al presidente Rajoy su entorno lamentándose de que no habléis más que de la Gürtel, que fue en el año 2009, y España está creciendo al 3,4% y nadie lo comenta. Bueno,
efectivamente, ¿no? Es decir, estamos hablando de una constante histórica, claro. Yo tengo ya 58 años, tenemos ya cierta experiencia, claro. y hay una tensión dialéctica, gobierno-oposición, sobre todo en una oposición en la que no le salen las cuentas, nunca mejor dicho, en política económica y social, y que tienen esa función de opacar. Bien, es legítima, pero también es legítima la necesidad de hacer pedagogía política por nuestra parte para revelar lo que se esconde tras estos hechos, pero, ¿no?
Antonio, ahora mismo a la oposición es verdad que no le salen las cuentas, o sea, por eso no puede haber una moción de censura, porque Rajoy Feijóo no tiene...
Claro, no le salen las cuentas desde mi punto de vista, don Carlos, por dos razones. Una, por la propia aritmética parlamentaria del Partido Popular. Dos, porque la única alianza posible que tiene es con Vox. Y tres, porque mientras tenga alianza con Vox, no la va a poder tener con partidos también de derecha como el PNV o Junts.
Sí, pero las encuestas, a la vez que eso es así, en las encuestas lo que estamos viendo es que si hoy hubiera elecciones generales, el Partido Popular, con Vox de sobra, sumaría mayoría absoluta, pero además que el Partido Popular está creciendo y no a costa de Vox. O sea, que lo que está creciendo en realidad es tanto la derecha tradicional, si lo vemos, como la extrema derecha en España. Las dos están creciendo a la vez. Y quien no está siendo capaz de frenar eso es, por ejemplo, Sumar, o por ejemplo, Izquierda Unida, ¿no? ¿Y eso por qué está sucediendo? ¿Y eso a qué se debe? O sea, la impotencia desde la izquierda para frenar el avance de la derecha, tanto la una como la otra, ¿a qué lo atribuye usted?
Eso es lo que nos ocupa y nos preocupa, efectivamente. Los datos que usted dice son impecables e implacables. Y creo que ante eso es precisamente lo que tenemos que responder, con una política más a la ofensiva de lo que está ocurriendo. Creo que hay rasgos de época, vamos a llamarlo así, es decir, hay un avance de una visión reaccionaria y autoritaria de la política, en el caso de la extrema derecha, y conservadora, y por otro lado, que no solo está en España, que está también en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, donde gobierna la derecha y la extrema derecha, y también hay razones endógenas de el propio espacio de la izquierda, en el que podíamos haber hecho las cosas de manera mucho mejor de la que hasta ahora lo hemos hecho. Sin embargo, mire, no estamos tan mal. En España es el único país que hay un gobierno de carácter progresista junto con Eslovenia, y creo que el reto va a estar en lo que desarrollemos de aquí a 2027, tanto en el gobierno como en la construcción de un proyecto político que reconecte con sectores que están ahora algo desconectados con nosotros. Y en ese reto en el que está la única esperanza para que en 2027 se pueda renovar el gobierno actual, o por el contrario llegue el Partido Popular y Vox y lo hacemos fragmentado y divididos, ¿no?, sin posibilidad de renovar esta mayoría. Y en ese contexto en el que nosotros nos hemos centrado en aportar, creo que es la única solución medianamente sensata, como la que hacemos en Izquierda Unida, de construir un proyecto político unificado que permita agrupar a todo lo que viene dado en el espacio de la izquierda alternativa, porque tiene dos virtualidades. Una, que es la única posible para pergeñar un grupo parlamentario consistente y capaz de poder condicionar e intervenir en el gobierno. Y segundo, porque para presentar un proyecto de país con grandes transformaciones como las que necesita España, necesitamos un proyecto que se precie de un resultado electoral que sea determinante, cosa que si vamos divididos difícilmente lo será. Portugal nos da lecciones, ¿no? Es decir, la fragmentación del espacio de la izquierda da que la suma de tres ofertas electorales dan para 10 escaños, y por ejemplo Chega, que se ha convertido en el primer partido de la oposición, de la extrema derecha portuguesa, tiene 56. Es decir, hay una desproporción que refleja, por un lado, los vientos de época, pero por otro lado también nuestros errores y fragmentación.
Pero la relación entre Podemos y Yolanda Díaz es irreconciliable, ¿no?
Claro, pero es que en política, si uno es patriota de verdad, tiene que anteponer los proyectos comunes a las filias o fobias personales. Y ahí está el reto de país que tenemos que
tener. ¿Eso lo dice usted por Podemos o por Yolanda?
Yo lo digo por una reflexión, incluso me lo digo por mí mismo, ¿no? Es decir, que si uno es obstáculo, pues debe dar un paso al lado. Y yo además me ofrezco a eso. Intento ayudar a contribuir a un proyecto de país que a lo mejor lo tiene que liderar gente nueva, quién sabe, ¿no? Y a lo mejor los mayores, pues volver otra vez a nuestros territorios, a nuestras clases, ¿no?
¿Cuántos ha dicho?
58.
Eso no es ser mayor, porque si no todos los que estamos aquí, bueno, menos mamen, serían... Bueno, que sé
hay momentos que no es oportuno hablar de la edad, don Carlos.
Que sé que tiene que... Solo tengo una última pregunta y es muy fácil, que es... ¿Usted se cree que Leire Díez Castro actuaba por su cuenta, por iniciativa propia, porque estaba muy sensibilizada por las cloacas, no sé qué, o que respondía ante alguien?
¿Sabe una cosa? Al hilo de lo que se conoce con este personaje y con otros, y lo que uno puede detectar de personajes que están siempre pululando en torno al poder, en torno a la política, y que lo mismo que aparecen, desaparecen, yo creo que hay ahí una fantasmada de categoría. Esa es mi impresión en lo que conozco. Habrá que conocer más cosas, pero... creo que hay que llegar hasta el final, y desde luego si se comprobara que no iba a nivel individual, sino que iba mandatado por otro, pues evidentemente eso tendría una trascendencia política bastante sustantiva, ¿no? Pero me da la sensación de que este tipo de personajes presumen más de lo que son capaces de hacer, pero demuestran que gente de esta catadura, oye, han sido nombrados puestos de responsabilidad, y ahí en política también tenemos responsabilidad in eligendo, es decir, no porque nosotros seamos quienes delinquimos, sino por haber nombrado a gente absolutamente desaconsejable. Y esa reflexión, de verdad, que como ciudadano me dan escalofrío de gente que ocupa espacios que nunca tenían que haber ocupado, ¿no?
Ya, pero quien eligió a Ábalos fue Pedro Sánchez.
Sí. Y ahí hay cuando se separa la responsabilidad que tiene Ábalos, hay una responsabilidad evidente en que Ábalos demostró ser una persona absolutamente desaconsejable para llevar el ministerio nada más y nada menos que de obras públicas, ¿no? Pero hay una cuestión...
Quiero decir que Sánchez no ha asumido ninguna responsabilidad.
No, pero hay una cosa, que es que Sánchez sí ha actuado de una forma que a mí me parece oportuna. Uno no es culpable de que a alguien le salga rana, pero sí es responsable de lo que vaya a hacer cuando descubre que a alguien le ha salido rana. Es decir, uno podía haber tapado a alguien, ser cómplice, morir con él en la resistencia, o liberarse radicalmente y marcar una distancia sideral, aun a riesgo de que haya guerra sucia al respecto. Y yo creo que, independientemente de la responsabilidad en eligiendo, hay una asunción de posición política en el que se desmarca con una señal inequívoca desde mi punto de vista, que es que no tiene nada que temer en cuanto a su implicación personal, y por tanto no tiene nada que ver con las andanzas del señor Ábalos, ¿no?
Y esta sí es la última, se lo prometo.
No se preocupe.
Además de lo de la fantasmada que me decía usted en el caso de Leire, ¿usted se cree que el PSOE se ha enterado de todo esto ahora? O sea, que si esta señora ha estado 6 años con Pérez Dolcet haciendo cosas de estas, reuniones, que... ¿Que nadie se enteró en el Partido Socialista de que una militante, iba a decir tan destacada, pero que había ocupado puestos de la administración, que estaba en esto? ¿Se cree que se han enterado ahora o no se lo cree?
Yo ahí tengo mis dudas, porque siempre fluye como mucha información, ¿no? Pero no soy capaz, sinceramente, de decir si lo sabían o no. Yo creo que, de todas formas, el tiempo va a definir en qué queda esto. Eso, sin lugar a dudas, y al final todo se sabrá, ¿eh? Pero tengo mis dudas, porque creo que hay cosas que te enseñan que debajo de la reverencialidad a la que tenemos los ciudadanos sobre las instituciones del Estado y sobre como una especie de gran hermano que controla todo, que tiene toda la información, después hay muchas vías sin control, ¿no? Y eso es lo que me preocupa. Me preocupa que haya gente que pueda sentirse impune a hacer este tipo de maniobras. Gente que pueda hablar de la Fiscalía General del Estado o que pueda hablar abiertamente con otros desaconsejables sobre maniobras, nada más y nada menos que al coronel de la UCO. A mí me parece eso de una gravedad, porque eso sí que horada las instituciones. A mí me parece que es muy importante que no pueda haber un cuestionamiento sobre el funcionamiento de las instituciones, sobre todo sobre el funcionamiento de funcionarios que, mientras no se demuestre lo contrario, actúan con el papel que se le ha dado. Y a mí, que haya gente que sienta que puede maniobrar así, sí es algo preocupante, sobre lo que hay que analizar y reflexionar, independientemente de cómo escape este asunto.
Señor Maillo, un gusto recibirle en este programa y conversar con usted este rato, y le deseo que tenga un día muy feliz en familia. Y sobre todo que tenga,
igualmente le digo, y muchísimas gracias, ¿eh?
Sobre todo que sea un día muy feliz para su hermano y su pareja.
Muy bien. Es un día de felicidad.
Y son los protagonistas de verdad del día. Gracias, Antonio. Que tenga buen día.
Igualmente.
Las 9:09, una hora menos en las Islas Canarias. Una pausa muy cortita. A la vuelta escuchamos ya los contertulios de este programa y a Raúl del Pozo.
Más de uno en Onda Cero.
Las 9:16, una menos en Canarias. Ahora ya termina de preparar el terreno para que los contertulios de este programa se explayen con las claves de este día. Raúl del Pozo, como cada viernes a esta hora, con Viva el Vino. Buenos días, Raúl.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Está muy bien.
Me alegro muchísimo de que te vaya bien.
Pues cuando tú digas, empezamos.
No, cuando tú quieras, que empiece Viva el Vino.
Muy bien. La religión en España también se celebra delante de los partidos políticos. Leire Díaz, la que dijo balas, mejor muerto, la que tecaba a los jueces, a los periodistas y hasta a la Guardia Civil, la que prometía exenciones fiscales para quien fuera bueno y leal con el Partido Socialista, la mano derecha de Santos, que ahora niegan, en declaraciones a Espejo Público ha dicho que contará la verdad cuando baje el suflé. Una de sus hazañas fue escribir un Padre Nuestro contra el PP, la líder de las cloacas, que fue teniente de alcalde de Vega del Paz, se hizo célebre en 2013 con el Padre Nuestro, que decía así: Padre Nuestro, Pepe Nuestro, que estás en el gobierno, sabricado ha sido el país, venga a nosotros tu miseria moral, hágase tu repugnante fascismo en nuestros cuerpos y en nuestras aulas, nos quitas el pan de cada día para cebar a los cerdos y pretendes que te alabemos, nosotros jamás olvidaremos los que nos ofenden y no caeremos en la tentación de librarnos de nuestro mal, amén. También hay otra prueba de la fe de las derechas: el Rosario de Ferraz, una convocatoria, una oración pública que se celebra en las escalinatas del Santuario Inmaculado del Corazón de María. En la calle Ferraz, a 50 metros de la sede del Partido Socialista, que reza cada tarde por la conversión y la salvación de España. Fue prohibido por la delegación del Gobierno de Madrid, pero funciona en la clandestinidad. Las oraciones de Ferraz y el Padre Nuestro de la Fontanera indican que esto va a terminar como el Rosario de la Aurora, que acabó a tristazos. Esperen las promesas del paraíso y solo es cierto que volamos como ceniza que dispersa el viento, según Omar Collán. Así que viva el vino.
Que viva el vino y que viva Raúl del Pozo, como siempre en este programa. Y que tengas un fin de semana espléndido, que ya llega junio, Raúl.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Venceremos el calor.
¿Ahora vas a colgar? A ver.
Sí.
Vale, no me rompas el teléfono otra vez.
No, un abrazo.
Bueno, no sé yo si ha sobrevivido el teléfono a... Bueno, ya queda poca temporada, o sea que aguante. Que aguante ya para... Bueno, con Raúl del Pozo llegamos ya a las 9:19, una menos en Canarias. Joaquín Manso, Antonio Caño, Mamen Mendizábal, Rubén Amón. ¿Por dónde queréis empezar? Bueno, estábamos hablando ahora con Maillo de la, primero de la situación demoscópica del país. Es verdad que el señor Feijóo ayer él mismo admitió que él no presenta una moción de censura porque la pierde. Si la presenta, ¿por qué? Pues porque no tiene suficientes diputados que quieran que él sea presidente del gobierno. Igual si hay ahora suficientes diputados que están queriendo que Sánchez cambie, pero lo que no quieren es que sea Feijóo, con lo cual nos saca adelante una moción de censura. Pero él hace descansar la responsabilidad en los grupos parlamentarios que no le quieren apoyar a él. La responsabilidad de que siga al frente del gobierno de España el presidente Sánchez, al que ha llamado capo el Partido Popular, expresión que ha gustado, se entiende claro, bien poco, a la dirección del Partido Socialista. Bueno, la situación demoscópica del país lo que dice es que si hoy hubiera elecciones generales, quien no tendría opción para ser investido es Pedro Sánchez, que se habría quedado sin apoyo suficiente, entre otras cosas porque flaquea mucho Sumar, a la que pertenece Izquierda Unida. Y se ha juntado pues todas estas informaciones de esta semana con el serial de La Fontanera, o como lo queráis llamar, que en una posición muy ingrata o cómoda pues no tiene al Partido Socialista, me da la impresión. Pero bueno, ¿cómo lo veis vosotros?
Ya que mencionaba la situación demoscópica del país, lo que nos dicen las últimas encuestas es que el tablero se está inclinando cada vez más a la derecha, en la mayor parte de las comunidades autónomas. Pero claro, ¿qué sucede? Que esto refuerza la dependencia del Partido Socialista respecto de los partidos nacionalistas. Y esto para ellos es una oportunidad y un incentivo que no van a desaprovechar, lo vamos a ver en las próximas semanas. Hay muchas cosas pendientes antes de que empiece el ciclo electoral, la amnistía, el pacto fiscal, el catalán en el Parlamento Europeo, todo esto veremos cómo se acelera en las próximas semanas inmediatamente antes del ciclo electoral. Por eso yo creo también, como decía ayer José María Aznar, lo más probable es que no haya elecciones hasta dentro de 2 años, lo más probable. Aún así, la manifestación que ha convocado el Partido Popular me parece un acontecimiento político muy relevante. Es decir, fijo, va a testar el descontento que hay con el presidente del gobierno por este deterioro de la vida pública en la calle, pero se va a testar también a sí mismo. O sea, va a testar su propia capacidad para capitalizar ese descontento que en muy buena parte es de lo que va a depender el caudal político que obtenga el Partido Popular en este ciclo electoral que a partir de septiembre empieza. Si las encuestas le dan en el entorno del 34 o del 35%, pero para gobernar con una cierta solvencia necesita un poquito más para reducir su dependencia de Vox. Tiene también algo de apuesta personal, de apuesta de lanzamiento personal para Alberto Núñez Feijóo, la convocatoria de la manifestación y la posterior del Congreso. Otra de las cosas que nos dicen las encuestas es que él acumula un cierto desgaste por el resultado de 2023 y porque no es nada sencillo enfrentarse al muro que representa Sánchez, y lo acumula fundamentalmente en el tendido 7, ¿verdad, Rubén? Entre los más cafeteros del que están decididos a apoyar a la derecha. Y es a ellos a quienes está apelando con la convocatoria de la manifestación y probablemente también con la posterior del Congreso. Esto es un poco la clave de lo que haremos en los próximos días. Y respecto de la tal Leire, hombre, el indicio más vehemente de su vinculación a la estructura de poder es la reacción silente del Partido Socialista, la de la dirección de la Guardia Civil, que ha salido corriendo, ¿verdad?, a defender a los mandos, y el contraataque que han montado en esta realidad paralela en la que han convertido Televisión Española. Pues todo eso es suficientemente expresivo de a quién representa la tal Leire.
Yo creo, en el fondo, esto que planteabas o cómo introducías el tema, Carlos, es lo más importante, que es qué solución hay para el país, porque aquí quien más está sufriendo es España, es el país, sus instituciones, la credibilidad de sus instituciones, empezando por el gobierno, su imagen internacional, se está hipotecando el futuro de la nación, de la convivencia, y cómo lo resolvemos, qué instrumento nos da nuestra democracia para resolverlos, y eso genera en algunas personas, creo que en un número creciente de la sociedad, una cierta sensación de angustia que es comprensible, y una cierta sensación de preocupación, sobre todo en los ámbitos progresistas, que ven un horizonte político muy adverso, con un crecimiento enorme de la derecha y de la extrema derecha, y quizá por eso la mayor contribución que la izquierda o los socialistas que estén en desacuerdo con lo que ven cada día pueden hacer en este momento al país es salvar al Partido Socialista o lo que quede de él, rescatar al Partido Socialista de las manos de Sánchez. Y este episodio último de Leire 10 es una enorme oportunidad para quien quiera de verdad hacer desde el ámbito progresista una contribución a este país, simplemente pidiendo explicaciones. El episodio de Leire hubiera sido facilísimo de resolver. Yo no sé por qué llevamos tantos días. Bueno, sí lo sé, es una pregunta retórica, ¿no? ¿Por qué llevamos tantos días empantanados en este episodio? Hubiera bastado una convocatoria de prensa en Ferraz, una comparecencia del secretario general del partido o, en su defecto, de la vicesecretaria general del partido, negando tajantemente y sin ningún género de duda lo que esta señora estaba ofreciendo, desvinculándose por completo de ella, desautorizándola en público de manera contundente ante los ciudadanos, y después acudiendo a los juzgados y presentando una demanda contra ella. A mí eso me hubiera convencido, sin duda, y creo que hubiera convencido a muchos ciudadanos. ¿Por qué no lo ha hecho el Partido Socialista? Pues yo creo que porque la gran parte del partido no sabe si es verdad o es mentira, y quien lo sepa, pues si es verdad o es mentira, quien lo sabe no se atreve a desafiar a la Aire 10 y de confrontarla en esa
es el
en
poder,
una posición
claro.
Como bueno,
para mí lo más sorprendente desde luego en todo este caso es la falta de actuación, ¿no? Desde los primeros días en los que se nos dijo que iba a haber una demanda, que los juzgados tendrían que hacerse que ocuparse de este caso de las filtraciones, hasta la pasividad total de las medidas disciplinarias del propio Partido Socialista en torno a Leire Díez. No hay ningún tipo de contundencia dentro del partido para esta señora que está por ver si negocia por y para el partido o el gobierno, porque desde luego en este momento ni transparencia, ni claridad, ni ningún tipo de mensaje ni del gobierno ni del Partido Socialista que nos aclare. Decía Carlos Alsina al comienzo de esta tertulia que efectivamente es viernes y eso le viene bien al gobierno porque el fin de semana es un momento de más tranquilidad, de más sosiego. No lo sé, porque esta historia no va a parar el lunes y los propios miembros del Partido Socialista, García Page y otros miembros destacados, están pidiendo explicaciones y medidas más contundentes. Por tanto, no creo que esto pase porque venga otro escándalo mayor a destaparlo, ¿no? Y respecto a la intención de voto y al movimiento también del Partido Popular, Feijóo ha hecho una clara alusión a los partidos que sostienen a Sánchez en el poder. Y después de la entrevista que acabas de hacer al señor Maillo de Izquierda Unida, me sorprende la falta de distancia que ha tenido Maillo con el Partido Socialista. Hoy era una oportunidad para exigir muchísima más contundencia al Partido Socialista y al gobierno en torno a Leire Díez, no solamente pedir transparencia como ha pedido el señor Maillo, sino ejercer desde luego también una oposición que haga que la izquierda y que los partidos que están a la izquierda del Partido Socialista tengan sentido, consigan recuperar su masa de votantes, porque solo así puede frenarse esta oleada de votos a la ultraderecha, a la derecha de la ultraderecha, que estamos viendo, como decía Manso antes, en muchas comunidades autónomas. Por tanto, falta de contundencia de la izquierda y falta de explicaciones totales del Partido Socialista.
Perdón, Rubén, no, como no te veía, no, perdóname.
Me voy a hacer así un poco evanescente. No, fíjate, decía Manso, ¿por dónde transpira la estrategia del PSOE? Porque no siendo explícita hay que verla implícitamente. Claro. Y ayer en los informativos de Televisión Española se suscribía todo el tiempo esta idea, una UCO patriótica contra el gobierno. Bueno, esa es la estrategia. Lo que pasa es que no se puede comunicar de forma tan explícita. Por ese mecanismo se nos da idea que en realidad no se puede cuestionar ni discutir lo que está haciendo Leire Díez, porque exactamente es lo que piensa el Partido Socialista y porque es lo que piensa Pedro Sánchez. Y que la única forma de descarrilar las investigaciones que atañen a su entorno y a él mismo pasan por cuestionar el proceder de los altos mandos de la Guardia Civil que están involucrados en la investigación. Luego sabemos qué es eso. Y eso persevera en la idea del vacío y creo que degradación institucional que no hace sino avanzar con el paso del tiempo. Y es lo que me preocupa respecto al horizonte de los 2 años. Antes, Carlos, tú mencionabas el editorial del Español sobre que mejor así el país se hunda 2 años más y así Feijóo llega a la Moncloa con más fuerza gracias al voto de los socialistas arrepentidos. Pero es que al país no puede encajar 2 años más de degradación, porque lleva encajando 7. Y porque yo creo que el problema de las cloacas del Partido Socialista es que están en la superficie y que corroen y corrompen todo aquello que complica la supervivencia de Pedro Sánchez en el gobierno. Me resulta enormemente difícil de comprender la estrategia de Feijóo respecto a la convocatoria del 8 de junio en este golpe oportunista y populista, erigirse él en la clave antisanchista. Sabemos que es el único que puede ocupar la Moncloa porque no hay alternativa, pero no es él quien canaliza la aversión o la indignación del sanchismo, ni el que puede erigirse en convocante de una manifestación tan oportunista y tan electoralista. ¿Quién va a ir a la manifestación? ¿Quién está contra Sánchez? ¿O cuántos de quienes creemos que Sánchez no puede seguir en el gobierno no íbamos a ir a una manifestación convocada por Feijóo, por mucho que queramos que Moncloa tenga otro ocupante y no tiene que ser necesariamente Feijóo, ¿no? A mí me cuesta entender la lógica del Partido Popular cada vez que tiene una bala de plata.
Yo no estoy de acuerdo, Rubén, porque A ver, hablaba yo antes de que existe una cierta sensación de angustia, de desamparo entre una parte de la sociedad, y yo creo que una parte creciente, sobre cuánto va a durar esto, qué alternativas hay a esto, por qué alguien no hace algo ante la degradación evidente. No lo digo como una posición ideológica contra un gobierno de izquierda, sino contra un gobierno que está degradando gravemente las instituciones. A esa angustia un dirigente político tiene que responder, de como buenamente pueda y sepa. Y la convocatoria de una manifestación pues es una forma de responder, no, tampoco hay tantas. Nuestro sistema político no te ofrece muchas. El líder de la oposición no puede convocar elecciones, el líder de la oposición puede presentar una moción de censura, pero no cuenta con mayoría, porque la aritmética parlamentaria es la que es. A mí no me parece un acto populista convocar una manifestación en la que se visualice que existe una alternativa. Oye, válida para unos o no será para otros, pero que existe.
¿Y cómo se mide, Antonio? ¿Cómo se mide
una alternativa? Y él no, que él es el líder, es el partido más votado. No se está,
Antonio, yo creo,
se está rogando un mérito que no tenga.
¿Para qué vale esa manifestación?
No, Antonio, yo te digo que la manifestación es perfectamente legítima.
¿Para qué vale la manifestación?
Claro, la manifestación es perfectamente legítima. Yo digo que es perfectamente oportunista y perfectamente electoralista. Pero, y lo digo porque aquí,
yo creo que
creyendo como queremos. No, perdona, yo creo que tenemos un sistema de representación parlamentaria y tenemos procesos electorales donde se dirime realmente el fervor o furor electoral.
No convoques nunca una manifestación.
No, las manifestaciones no tienen por qué convocarlas un partido, las puede convocar la inquietud de la sociedad civil y adherirse a partidos.
Pero la organización política forma parte de la sociedad civil.
No me digas, gracias.
Sí,
con el calentón de Leire, vale,
convocar una manifestación.
Sí, Joaquín, sí, yo digo que es perfectamente legítima, yo digo que es perfectamente oportunista, que en el calentón de caso Leire y hablando de mafia con bastante frivolidad se pretende calentar la calle para obtener una imagen electoralista. Yo quiero saber cómo se mide el éxito de esa convocatoria.
Eso es
quedamos por
eso
bueno.
Es importante.
Pero quedamos. ¿Qué cifra es buena para entender que Feijóo canaliza? Porque creo que tiene un problema Feijóo en su liderazgo de su propio partido. Y creo que si no es capaz de liderar su partido, liderar a toda la opinión pública antisanchista me parece todavía mucho más osado y complicado.
Eso es otra cosa. Yo puedo estar de acuerdo con Rubén en que es un paso arriesgado. Porque efectivamente, claro, es un paso arriesgado porque la manifestación se va a someter a interpretaciones sobre su éxito, sobre su alcance, o sobre sus consecuencias, sobre sus efectos dentro del partido. Y hay que confiar en que lo hagan bien, pero que sea arriesgado no creo que se lo convierta en oportunista. A mí me parece que es oportuno mandar un mensaje a la sociedad contundente como el de salir a la calle ante la situación que vivimos.
Sí tiene razón Rubén en que no tiene, o sea, es decir, no es un paso abiertamente necesario y sin embargo lo da, no, con lo cual asume un riesgo.
Ni es suficiente.
Con lo cual asume un riesgo.
Está en campaña, Feijóo, ¿no? Está en campaña. Está acreditando su liderazgo dentro de su propio partido.
Para mí esa es la clave. Comentaba también en Rubén el tema de lo que transpira Televisión Española, que se ha convertido, por cierto, en una estética de una manera de entender el poder, y es así. Es decir, está haciendo de la necesidad virtud. Seguramente habrían preferido que estos audios o que estas informaciones sobre la tal Leire no se publicasen. Pero una vez que están ahí, el mensaje de arremetida contra la UCO, ahí lo tienes, sí. Y se aprovecha, se hace de la necesidad a virtud, porque eso es exactamente lo que piensa el presidente y lo que sabe el partido que piensa el presidente. Y eso es también lo que saben los socios que piensa el presidente, respecto de lo que tú decías, Mamen, de la respuesta más o menos decepcionante. Una de las habilidades de Sánchez es haber convertido en cautivos a sus propios socios.
Son cautivos de sí mismo. O al revés, Joaquín.
Y en la misma medida en que respecto de algunos es también al revés.
Sí.
Respecto en concreto de uno que es Junts, que son los
independentistas. ¿No? Sí.
Pero es una relación quid pro quo, y por esa misma razón nunca se va a producir una moción de censura. Y por eso lo más probable es que veamos las elecciones dentro de 2 años, con el deterioro institucional que esa conlleva.
Claro.
Y la reacción de los pajes, probablemente mayor de la que algunos esperábamos, tiene que ver, en mi opinión, con una cosa, que es que personajes como esta Leire o como el Gustavo Matos del que hablábamos la semana pasada, que se reunió con el narcotraficante, son el reflejo de la mudanza en el partido, de la desertización del partido que provocó Sánchez. Estos dos, Leire o Gustavo Matos, como Santos, como Ábalos o como Koldo, tienen en común su lealtad fundacional a Pedro Sánchez. Todos ellos son sanchistas de primera hora. Todos ellos son personas que vieron en la rebeldía de Sánchez, en la soledad de Sánchez, su oportunidad de ocupar el partido ante el vacío de poder que se iba a producir y utilizarlo como agencia de colocación y progreso personal, con la misma idea patrimonial del poder
que
tiene el propio presidente. Esto es lo que reflejan estos personajes. Sí. Y por eso esa reacción del otro Partido Socialista.
Yo quiero señalar también algo que me parece relevante, porque estáis hablando del deterioro de las instituciones y hay elementos, desde luego, que no contribuyen a tener una sensación diferente a ese clima de deterioro. A mí me parece gravísimo que en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ahora mismo sea la Fiscalía la que tenga el control sobre la UCO, ¿no? Estamos hablando de una unidad central operativa de la Guardia Civil que hace de policía judicial, que depende de los jueces de instrucción para las causas abiertas, que ha conseguido grandísimos logros en la historia de este país contra la corrupción política, periodística, contra la corrupción que tiene que ver con el poder y las instituciones, y que la sea la Fiscalía quien controle a la UCO, a mí me parece una mala noticia. Me parece que elimina sistemas de control. Recordemos, si es que hay que recordarlo, que el fiscal general del Estado pues sigue siendo elegido por el gobierno. Por tanto, si la fiscalía controla la UCO y el fiscal general es elegido por el gobierno, al final
lo que pasa es que la reforma desvincula el mandato del fiscal general del
pero eso
gobierno.
Ya sabemos qué quiere decir, Manso, déjame terminar brevemente. Sí. Si tú tienes un mandato de 5 años para el fiscal general y un periodo de gobierno de 4 años, tu fiscal general todavía mandará cuando tú te hayas ido del poder.
Lo que pasa es que la norma entra en vigor en 2028 y el Partido Socialista no sabe si gobernará en 2028. Si me lo permites, el truco no está ahí, el truco está en otro sitio. El truco está en que la reforma conceda a la Junta de Fiscales fuerza sobre el fiscal general. Claro, esto lo hacen una vez que han poblado la Junta de fiscales jóvenes afines.
Separación de poderes.
Voy a hacer una pausa. Hay otro truco posible. Y es que el fiscal general dimite un mes antes de que cese el gobierno, eligen a un nuevo fiscal general y dura 5 años.
Efectivamente, con lo cual el 1 de enero del 28.
Tienes fiscal general 5 años más, aunque no estés.
¿Qué se les había ocurrido?
Suponiendo que se podría. Es decir, podría darse el caso de que la reforma la aplicase un gobierno del Partido Popular.
En
cualquier caso, para nuestra democracia es una mala noticia.
Es una catástrofe.
El problema no es que no sea necesaria una reforma de ese tipo, si es perfectamente. Tiene completo sentido que las investigaciones descansen en la fiscalía en lugar de los jueces. Eso tiene sentido. Es así en la mayor parte de los países. Y es lógico. Si el problema es cómo hay que hacer una reforma de ese calibre. Y una condición sine qua non para reformar ese calibre es con consenso, enorme consenso parlamentario, porque eso no va a regir la
eso no se ve desde hace años, es el enorme consenso parlamentario.
No puedes acometer una reforma al sistema judicial las condiciones minoritarias y deslegitimas que tiene este gobierno. Esto es absurdo.
La pausa. Mejor que se ha hecho nunca.
Es decir, pausa, ¿eh? Pausa, a ver si nos da tiempo a hablar de algún otro protagonista del día, que tengo unos cuantos, que nos va el tiempo. Tengo aquí apuntado al señor González Amador, más conocido como el novio de
Amador González.
Ya es delincuente confeso,
procesado,
¿no? Ya se puede decir.
No, claro que no se puede decir.
No se puede.
Justo ahora es cuando no se puede
ahora,
decir.
No.
Fíjate. Justo ahora es cuando no es confeso, porque al final no ha habido pacto con la Fiscalía.
Bueno, pero el Supremo ha dicho que...
Pero procesado está.
Que no es delincuente confeso.
Procesado está. Y tengo apuntado también aquí a Francisco Martínez, que está en prisión preventiva por orden de una juez, exsecretario de Seguridad, antes lo recordaba Maillo. Exsecretario de Seguridad en la época de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, que hoy, por cierto, firma una columna en el diario La Razón, donde es columnista habitual, en la que denuncia el lodazal en el que se ha convertido.
Así están los tribunales, que luego he puesto una demanda y no entran en los juzgados porque los políticos los tienen llenos.
Pues una pausa,
pero ¿no? ¿Has puesto una demanda?
Sí, contra Mercadona.
Pero bueno.
Aprovecho y ya lo digo, venga.
Una pausa, ahora mismo lo comento.
Más me encontré en más mercados.
Sí, este.
Más. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Manso, Caño, Mendizábal y Amón, como os quedan 1, 2, 3, 4, 5, menos 4 minutos, tenéis que elegir 3 nombres propios: González Amador, Francisco Martínez, Miguel Ángel Gallardo. ¿Cuál os sugiere?
Pues Amador. Más. Uno procesado. González Amador.
Yo también. González Amador procesado, Francisco Martínez en prisión preventiva, imputado, exsecretario de Estado de Seguridad, y Miguel Ángel Gallardo, que ya es diputado de la Asamblea de Extremadura. Enhorabuena.
Como querían los extremeños.
los dos primeros casos
Amador,
son... Entonces,
González Amador, González Amador, pero también por el uso de las instituciones, de hecho, por el uso de la tribuna de la Comunidad de Madrid para defender a González Amador. Todavía resuenan en mis oídos las declaraciones de la presidenta de la comunidad, de Díaz Ayuso, para defender a su novio, atacaba a Hacienda. Hablaba, en concreto a ti te habló de multa, Alsina, en la entrevista. Esto no es una multa, señora, ni multa ni conspiración de Hacienda. Estos son delitos. 2 de fraude fiscal y 1 de falsedad documental. Y no solamente usó la tribuna de la Comunidad de Madrid, la presidenta de la comunidad, también usó los servicios de su director, el director del gabinete de presidencia, el señor Miguel Ángel Rodríguez, que ha sido el mayor intoxicador en este caso. El abogado de González Amador, del novio de Ayuso, le pasa el pacto de conformidad con Hacienda para que él lo pueda difundir con anterioridad y manosearlo a su antojo para filtrarlo a la prensa. Total, un uso de las instituciones de libro.
Bueno, yo no. Los dos primeros casos que citas, Carlos, el de González Amador y el del secretario de Estado de Interior, pues son pruebas de que la justicia funciona y que funciona sin color político. Y por tanto refuerzan todas las investigaciones en marcha en todas las direcciones. A mí me ofrece confianza en la actuación de los jueces y me permite creer en que las instituciones se pueden salvar. Todo lo demás, las valoraciones sobre cada uno de ellos, pues bueno, pues lo vamos a ir viendo. Yo creo que efectivamente la actuación de Ayuso fue nefasta en el momento en el que esto ocurrió, y que la manipulación del caso por parte del gobierno pues fue igualmente escandalosa. Llamar delincuente confeso a este señor era un disparate entonces, y lo sigue siendo todavía, porque para eso existen los procesos judiciales, para demostrar si es culpable, por mucho que él diga. Y el caso de Extremadura es que es absolutamente representativo de lo que se está pasando en el Partido Socialista, en lo que se está convirtiendo el Partido Socialista, en una empresa de contratar a los peores. No puede tener peor representación el Partido Socialista en Extremadura, una tierra que ha dado brillantes líderes socialistas en el pasado, como Ibarra o Vara, y en lo que ha acabado, en este señor que busca el refugio desvirtuando de manera escandalosa las instituciones y la función de las instituciones.
15 segundos, Manso, te quedan.
Bueno, el amor es un sentimiento privadísimo y ella no tiene responsabilidad en los hechos que a él se le atribuyen. Pero si fuese condenado, y todavía está lejos de serlo, habría 2 elementos relevantes. El primero es que el cargo representativo implica una carga de ejemplaridad pública. El segundo es el que ha subrayado Mamen, que ella efectivamente desde las instituciones lo ha defendido él. Aunque en este caso había motivos, efectivamente, para pensar que él ha sido objeto de una persecución política, al menos desde la Fiscalía lo ha sido, en el momento en que ella utiliza la institución para defenderlo, adquiere un compromiso moral.
Bueno, y desde el momento, perdón, en que nada más conoces la noticia del procesamiento, Miguel Ángel Rodríguez y sus huestes apuntan a que es una decisión política tomada por una juez con intenciones políticas.
Totalmente.
O sea que por un lado criticamos cómo el Partido Socialista utiliza la justicia como arma arrojadiza para sus causas, y después cuando el PP se erige en valedor de ese discurso purificador, recurre al mismo discurso al ataque de la corrupción de la justicia.
Qué sorpresa, por otra parte.
Ya que decirlo, Alsina, perdóname.
Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, la actualidad económica de este día, ¿cómo viene?
Pues mira, la actualidad económica de este día viene por el mercado del día a día, el del carro de la compra, el súper, la inflación. La inflación es la inflación, por ejemplo, de tras el apagón. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque se modera el IPC de 0,3 en mayo al 1,9%, es la cota más baja desde octubre. La inflación se modera por un mejor comportamiento de los paquetes turísticos, tras dejar atrás la Semana Santa, por la evolución favorable del grupo del transporte y por la electricidad, que subió en mayo tras el apagón. Esto es así, el nuevo mix de la energía pues lleva a que el recibo de la luz suba, pero sube menos que el año pasado, así que el 1,9. La inflación subyacente, la más estructural, también se modera 0,3 y se coloca en el 2,1%. En los mercados financieros, por lo que hay es confusión. La guerra comercial de Donald Trump ha derivado en una guerra judicial, así que ya veremos a ver cómo termina esto de las tarifas. En el IBEX 35, la bolsa española, las subidas son cautas, del 0,30%, y destacan los intensos avances de las renovables, el caso de la fotovoltaica Solaria o de Acciona Energía, cuando hoy Hacienda cierra el plazo para que se puedan presentar observaciones a su propuesta de condonación de la deuda autonómica, una condonación derivada de su pacto de investidura con las formaciones independentistas.
Gracias, Ignacio.
Nada, hasta ahora.
Que tengas un día estupendo. Los Callahan para estas personas que ya se van, Alicia.
Pues sí, además es que Callahan, en su constante búsqueda de la innovación, han descubierto la fórmula perfecta para caminar. Y mira, toma nota, potencia más amortiguación, más estabilidad, más adaptación, es igual a Callahan Algoritmo. Ya no hay excusas para caminar más y mantenerte en forma. Recuerda, los zapatos Callahan Algoritmo han sido diseñados específicamente para caminar. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Os deseo que tengáis un fin de semana muy agradable, la verdad. Muy agradable.
Muy fresquito.
Muy fresquito. Adiós, Joaquín Manso, que tengas buen fin de semana. Adiós, Antonio Caño. Que lo pases muy bien. Adiós, Mamen Mendizábal.
Gracias, Alcina.
Que te vaya muy bien. Adiós, Rubén Amón. Hasta las 11, que tenemos
sí,
Cultureta.
Tenemos Cultureta, sí.
Mañana, sí. Cultureta. Sí, sí. Desde la tierra de Leire Díaz Castro con Rubén Amón.
Paz, qué maravilla.
Y sus gentes.
Ah, no, que ella es de Portugalete, es verdad. Ella es nacida en Portugalete. Pues, y crecida políticamente en Cantabria y en Correos.
Entonces, celebrado con unos
5 minutos
sobaos, ¿no? Y con un cocido.
A las 10. Ahora contamos las noticias y seguimos.